los primeros minutos de nuestro programa tratarán de un tema de historia moderna. Don Carlos Martínez Sou, catedrático de esta asignatura en nuestra universidad, nos habla de otro centenario, la muerte de Hideyoshi, 1598.
Me corresponde realizar la presentación del curso 1998-99 del área de Historia Moderna del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UNED. La presentación es breve, puesto que realmente el departamento no ha establecido grandes innovaciones con respecto a los cursos a impartir, ni siquiera en el tercer ciclo, donde la impartición de cursos que ya vienen siendo tradicionales por la especialización de los profesores se va a mantener. Tan solo este año el área de Historia Moderna desarrollará en la ciudad de Ávila un curso de verano, que, a salvo de la aprobación formal por parte del vicerrectorado correspondiente, versará sobre el tema del viaje en la Edad Moderna. El viaje visto desde todos los puntos posibles, viajes que pueden ser peregrinaciones, viajes que pueden ser desplazamiento a los sitios reales, viajes que pueden ser expediciones científicas, viajes que puede ser el gran tour formativo de la Ilustración, etcétera, etcétera. Ese sería el curso. Pero, al margen de esto, y como cada año, dedicamos a un aspecto, a una personalidad, a una temática, el conjunto de las posibles actividades a desarrollar. Como en otros años, y como es frecuente en el mundo de los historiadores, nos moveremos también en el territorio de los centenarios, de las conmemoraciones, de las efemérides. Los historiadores no es que tengamos una afición especial a centrarnos en las conmemoraciones, ya que para nosotros todas las fechas son conmemoraciones de una gran pluralidad de hechos, sino que tenemos una presión social en torno a determinados acontecimientos, a determinadas figuras, a determinados temas, cada año, y sobre ello, pues, solemos dedicar una parte de nuestra actividad profesional. Y esto también ocurre en los departamentos. Este año que concluye, los departamentos han estado volcados en el terreno de la historia moderna en torno a la figura de Felipe II, que ha sido objeto de reflexiones, de congresos, de simposios, de cursos especiales, no solo en la UNED, sino también, naturalmente, fuera de ella. Del mismo modo, los departamentos de Historia de América, los departamentos de Historia Contemporánea han estado volcados sobre el tema del desastre de 1898, como lo llamó la literatura de la época. Pues bien, también este año nosotros tenemos que realizar, en esta segunda mitad del 98, tenemos que realizar una serie de actividades que respondan a este interés social por determinadas figuras o por determinadas temáticas. En realidad, Felipe II ha sido el personaje, ha sido la temática que ha predominado este año a todo lo largo de la geografía española, aunque también ha habido y va a haber conmemoraciones de carácter regional, ya que en Extremadura se prepara la conmemoración de la figura de don José de Carvajal y Lancaster, un gran ministro ilustrado. También ocurre algo parecido en Aragón, donde se prepara la celebración del conde de Aranda, otro gran ministro ilustrado, líder, jefe del partido militar o del partido aragonés en tiempo de Carlos III, y cuya actividad se despliega también por el reinado siguiente de Carlos IV. Del mismo modo, si hubiéramos estado en Portugal, pues hubiéramos tenido que ocuparnos de Vasco de Gama, ya que en el año 98 Vasco de Gama alcanza la India y pone las bases de lo que será o Estado da India, este imperio portugués por tierras asiáticas. Lo mismo nos ocurriría si estuviéramos en los Países Bajos. Allí este año es el año de la conmemoración de la paz de Münster, porque en el año 1648 esta paz procuró la independencia de las Provincias Unidas respecto de España, a la cual había estado sometida bajo su soberanía durante casi 150 años, y ahora, pues, finalmente conseguía la liberación de esa tutela hispánica y en su primera andadura independiente hasta nuestros días. Si estuviéramos, pues, en Japón, tendríamos que celebrar otro centenario. Ese centenario sería el cuarto centenario de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, que fue el Taiko-sama, el Taiko o regente del imperio japonés a final de este periodo. Entonces, uno se preguntaría por qué un departamento de una universidad española hace que se presente esta figura en lugar, con prioridad, en lugar de otras figuras como las que acabamos de mencionar, Carvajal y Lancaster, Conde de Aranda, Felipe II, etcétera. Pues porque el departamento tiene también, el área de historia moderna concretamente, tiene también una voluntad de incorporar la idea de historia universal como un objeto de estudio que manifiesta unas implicaciones, unas vinculaciones de todos los eventos, de todos los acontecimientos que suceden en un momento dado en el mundo entre sí. Están estrechamente vinculados todos los fenómenos. Uno diría, ¿por qué? Pues porque la evangelización del Japón en esta fecha pues está encomendada a una serie de órdenes religiosas en las cuales el gran bloque son portugueses y son españoles. Porque en este instante los portugueses son los primeros que comercian con el Japón, porque en ese instante los españoles se han instalado en Manila y desde Manila están estableciendo una serie de contactos permanentes con el Japón. Es decir, todo está estrechamente vinculado y una historia universal que se preside tal no debe dejar ningún aspecto escondido. Por ello, nos ha parecido fundamental hablar de la necesidad de estas historias sustantivas de los espacios exóticos o alejados. No podemos permitirnos simplemente que de unos espacios que nos parecen extraños, que nos parecen falsamente desvinculados de nuestras realidades históricas, se dejen en manos pues de la literatura, del arte o de alguna vaguedad aproximativa de otro tipo. En suma, no podríamos dejar que un centenario tan importante para la historia del Japón como es el centenario de Toyotomi Hideyoshi quedara encomendado solamente a la vaguedad de las magníficas películas de Akira Kurosawa o de Kei Kumai. Era necesario también meterlo dentro del ámbito académico y hablar de ello. ¿Qué ocurre en este periodo de la historia del Japón para que nos parezca tan importante? Es tan importante porque en este instante va a aparecer el Japón moderno. En ese instante va a ser crisis. El Japón feudal se va a introducir en el imperio del sol naciente, la estructura de un absolutismo con muchos puntos de contacto con el absolutismo europeo y por lo tanto la historia del Japón entra en una vertiente paralela en cuanto al sistema político, en cuanto a la riqueza de su cultura, a la que en ese mismo instante se está adoptando en Europa. Incluso también, con un cierto retraso, el Japón se preparará con este absolutismo a sufrir lo que llamamos la revolución burguesa, que allí será la era Meiji, una vez rebasado la primera mitad del siglo XIX. Pues bien, Hideyoshi fue un personaje fundamental en esta época de transformaciones. La última fase del mundo feudal japonés venía asignada por la decadencia del shogunado Ashikaga, que estaba en este instante siendo combatido por todo un resurgimiento de una serie de señores feudales, los llamados daimyo, que tenían unas clientelas feudales normalmente formada por una casta de guerreros, los llamados samurái, que es posiblemente la voz que es más familiar hoy día a un estudioso o a un curioso español, y que a partir de estas clientelas que se juntaban en torno a gigantescos castillos, hasta tal forma que el periodo toma nombre de dos castillos famosos, los castillos de Azuchi y Momoyama, y de esa forma se llama el periodo, pues en torno a estos castillos se inicia un combate de todos contra todos, un combate terrible, angustioso, permanente, al que nadie sabe poner fin, y desde luego no le puede poner fin el shogunado, la institución central que debía de establecer el orden dentro de este mundo japonés. Por ello los japoneses llaman también a esta era la era Genroku, porque ello significa la era de los reinos combatientes, el momento en que todos los estados, los diminutos estados, desde cada uno de los castillos y también desde cada uno de los monasterios budistas, se erigen en verdaderas plataformas militares para lanzarse al combate contra los demás. Este es un periodo también sumamente interesante porque es el periodo en que el Japón se enfrenta a la llegada de los europeos. Casualmente, un barco con una tripulación japonesa llega en 1543 a una de las islas meridionales de las Kyushu, al sur del país. El país estaba en este instante formado por tres grandes bloques: el bloque de Hokkaido, el bloque de Honshu, el bloque de Kyushu. En este último desembarca en 1543 los primeros portugueses e inmediatamente se establece un sistema comercial, un sistema de implicaciones de todo tipo, porque también las hay estéticas y artísticas, que van a revolucionar este periodo de los japoneses, que para ellos es el periodo de la gran transformación, tal como lo dicen habitualmente en su historiografía. De esta forma, los portugueses traen un gran cargamento de seda, traen un gran cargamento muy importante de arcabuces, porque estos arcabuces van a tener un papel decisivo en la guerra, y ellos mismos se hacen objeto de la curiosidad general hasta tal punto de generar un arte ecléctico, el arte Nanban, en el cual los japoneses, utilizando técnicas mixtas orientales y occidentales, van a retratar los barcos, los guerreros, los misioneros, los comerciantes portugueses. En este momento surgen tres hombres fundamentales. El primero de ellos es Oda Nobunaga. Oda Nobunaga realiza una gran revolución militar, es el hombre que consigue dotarse de un extraordinario ejército y el hombre que va a tratar de poner fin a esta era de los disturbios, a esta era de la guerra de todos contra todos, entrando triunfalmente en la capital, en la ciudad de Kioto, en el año 1573, y de esta forma poniendo fin al shogunado Ashikaga e instaurando una nueva era intermedia entre el periodo feudal y la implantación del absolutismo pleno. Su sucesor es el hombre del que nos ocupamos. Su sucesor es Toyotomi Hideyoshi, que se nombrará a sí mismo Taiko, regente, y que ejercerá sus funciones desde un gran castillo en Osaka. Él se aprovechará del ejército creado por Oda Nobunaga, del cual era él uno de los generales, y además establecerá un embrionario sistema administrativo, un embrionario sistema financiero, con lo cual los tres elementos fundamentales del absolutismo europeo se dan también en el Japón. Una magnífica administración o burocracia, una forma de recaudación centralizada de los impuestos que revierta a este shogunado, ahora sí, realmente en funcionamiento, y un ejército permanente, un ejército que sirva de base para la imposición violenta, la imposición militar de las conquistas absolutistas, de estas conquistas del Estado centralizado. Toyotomi Hideyoshi se haría también famoso, además de esto, pues por otros dos motivos. Fue muy importante en su vida y posiblemente todo el mundo se lo ha reprochado como un error, y quizás lo fuera, los dos ataques lanzados contra la península de Corea. En 1592 y en 1597 Hideyoshi trata de realizar la conquista de Corea, lanzarse en una aventura imperialista que le sale mal, porque los coreanos, que son de alguna forma protegidos de los chinos, resisten las dos embestidas, y esto agrava la situación personal de Hideyoshi, que no sabremos cómo hubiera acabado si no hubiera muerto al año siguiente del segundo desastre coreano. Y por último, él es el hombre que lleva a su magnificencia el llamado arte del té, una de las grandes creaciones de la civilización china, perdón, de la civilización japonesa, y en la cual pues hay que destacar el nombre del gran maestro del arte del té, Senno Rikyu, que no solo es gran maestro del arte del té, de este movimiento estético, sino que también fue una gran personalidad dentro de la corte de Hideyoshi, una personalidad con gran influencia política, y posiblemente el exceso de influencia política fue el que motivó finalmente su ruina, fue el que motivó finalmente su caída en desgracia, un poco a lo que le había, algo así como lo que le ocurrió a Nicolas Fouquet en el caso del rey Luis XIV de Francia, en el caso del rey Sol. Finalmente, tras la muerte en 1598, que aquí conmemoramos, de Toyotomi Hideyoshi, le va a suceder el tercero de estos grandes hombres providenciales que marcan el tránsito del feudalismo al absolutismo o al feudalismo centralizado en el Japón. Es la tercera gran figura, es la de Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu es el hombre que va a consolidar todas las conquistas y que va a decretar una de las grandes características del Japón que no existe en ningún otro país de Oriente, que es el Sakoku, es decir, la política de aislamiento, de completo aislamiento del Japón con respecto de toda influencia. Es el hombre que finalmente va a perseguir hasta la muerte no solo a los misioneros europeos, sino también a los propios japoneses convertidos al cristianismo, el hombre que va a expulsar finalmente a los portugueses, el hombre que solo va a consentir un mínimo comercio holandés en el minúsculo islote de Deshima, en la bahía de Nagasaki. A partir de aquí, solamente en los pocos minutos que me quedan, solamente quisiera invitar a todo el mundo a vivir con interés estas historias que pueden ser lejanas, que pueden ser exóticas, que pueden parecernos excesivamente fuera de nuestro ámbito más próximo, de nuestro ámbito natural, de nuestro ámbito habitual dentro del pasado en que nos movemos. En realidad, hay dificultades objetivas para lanzarse a estos territorios y a la historia de estos territorios. Es prácticamente imposible el acceso a los documentos porque la lengua, estas lenguas muy difíciles para un europeo que no haya hecho un aprendizaje a tiempo, que no haya iniciado el aprendizaje muy pronto, es una lengua de muy difícil acceso y por lo tanto los documentos quedan al margen. Aunque se puede trabajar muy bien a base de los testimonios europeos contemporáneos, con la ventaja de que muchos de estos testimonios contemporáneos sobre Japón están escritos en portugués o están escritos en español y por lo tanto son sumamente accesibles, y de ahí que se genere una posibilidad de trabajar con documentos en la propia lengua a pesar de versar sobre estos países exóticos. En segundo lugar, también hay otra dificultad que no debiera serlo a estas alturas de nuestra formación académica, pero es que naturalmente la mayor parte de la bibliografía, aquella que no está en japonés, aquella que no está en estas lenguas que he llamado inaccesible, pues están en otros idiomas, habitualmente en inglés, también en francés y en algún otro idioma europeo. Esto no tiene por qué ser obstáculo a nivel del estudioso, por lo menos no debiera ser obstáculo a nivel de tercer ciclo y, dado el desarrollo actual del inglés, ni siquiera a nivel de segundo ciclo. Otro problema es el problema de la transcripción de los nombres. Los problemas de transcripción de los nombres son muy complejos, muy complicados. Pensemos, por ejemplo, en una India donde conviven pues varias docenas de idiomas al mismo tiempo, o donde el emperador de la India, el gran mogol, pues habla una lengua derivada del turco, el turco chagatai, pero al mismo tiempo la administración se expresa en persa, pero al mismo tiempo la lengua religiosa es el árabe, pero al mismo tiempo sus súbditos normalmente hablan hindi o otras lenguas de este tipo. Esto es otro grave quebranto, otra grave dificultad para trabajar, pero también es posible el realizarlo a partir de la utilización de los idiomas europeos. Por último, hay problemas conceptuales que no son menos graves, a pesar de que técnicamente parecen más simples al principio. Las instituciones políticas, los credos religiosos, las formas literarias o artísticas son tan distintas, son tan diferentes, que exige un gran esfuerzo de imaginación para poder captarla. Sin embargo, en la otra cara de la moneda hay que tener en cuenta que, aparte de que lo exótico, aparte de que lo lejano atrae precisamente por esta alteridad, por este convertirse en lo otro, además de esto nos encontramos ante sociedades que son riquísimas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la creación política, desde el punto de vista de la creación religiosa o artística, y además se convierte para nosotros en una exigencia de la historia universal. Dicho con unas palabras muy rápidas, diríamos que actualmente conocer lo que ocurre en Asia, el ámbito al que me estoy refiriendo, es una exigencia fundamental para conocer no solo el pasado, sino también el mundo de hoy y hasta el mundo de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.